Las 6:09 vamos a empezar el tiempo de gabinete. Hoy tenemos a Xavi Sardá. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Hace frío, no?
Porque, no, la verdad es que no.
Ah, es que te he visto llegar con el cuello levantado y así como...
No. Pero es pura coquetería.
Llevo tanto rato aquí que ya no sé.
No.
Bueno.
Hace más bien calor en la calle.
¿Calor? Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va la temperatura por Madrid?
Bueno, yo creo que las temperaturas están bajando,
sí,
¿no? Pero bueno,
sí,
también
sí.
Era tiempo, ¿no?, de que bajasen, ¿no?
Ya, bueno, Estefanía Molina, ¿qué tal?
Lo que toca.
Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Yo creo que eso del cuello vuelto, como diría mi abuela, ahora se ha vuelto vintage llevar el cuello alto los hombres y la americana.
¿Levantado el cuello de la americana?
No, el jersey de cuello vuelto, el jersey de cuello alto, y luego una americana encima, pues esto, a lo Steve Jobs.
Esto era de universitarios de hace 47 años.
La época de la Ghost Divine,
sí,
¿eh?
Sí.
Pues ha vuelto.
Vale. Bueno, pues hablemos de cosas que, por lo visto, también vuelven a pasar.
Y también bajan.
Sí, que es la bajada de los salarios. Bueno, los sueldos, que han bajado o han crecido muy lentamente por el efecto del COVID en 2 de cada 3 países del mundo. Son datos que se han presentado este mediodía, un poquito antes de empezar el programa, de modo que no he podido leerme a fondo, solamente un pequeño resumen, este informe que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo. Lo han presentado a la 1:30, casi 2 de la tarde. Bueno, lo peor, también en esto lo han padecido las mujeres y los más jóvenes, que son los que ya tenían los salarios peores, ¿no?, y también las peores condiciones laborales. En muchos casos están por debajo del salario mínimo interprofesional, que es una denuncia que hace este organismo, ¿no?, y que llaman a poner remedio a la situación si no queremos enfrentarnos a una crisis social mucho peor de lo que podría ser. Cuéntanos, Asun, lo más importante, lo mollar de ese estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. El informe subraya que en los 4 años antes de que apareciese esta pandemia, los salarios habían crecido entre el 1,6% y el 2,2%, en buena parte por el empuje de China, pero con todo, 256 millones de trabajadores en todo el mundo, que es el 15% de la fuerza laboral, ya cobraba por debajo del mínimo legal. La foto ahora ha ido a peor. Solo en 1 de cada 3 países del mundo han aumentado los salarios. Y no es un aumento real, es un efecto estadístico, explica Ding Xu, que es el economista jefe de la Organización Internacional del Trabajo.
Si bien los datos reflejan un aumento salarial en algunos países, ello obedece a que muchos de los trabajadores peor remunerados perdieron su empleo y ya no figuran en los datos salariales.
They were no longer included in the wage data.
Los salarios se han congelado o han decrecido, especialmente entre mujeres y jóvenes, y si no han bajado más es porque en la mayoría de los países desarrollados los gobiernos han puesto en marcha subsidios.
Los subsidios han compensado en torno al 40% de las pérdidas salariales y han mitigado la desigualdad. Ahora han de aplicarse políticas salariales adecuadas y armonizadas en aras de una recuperación sostenible.
Sin esos subsidios, las mujeres hubieran perdido hasta el 8,1% de su salario, frente al 5,4% de pérdida de salario entre los hombres, y la mitad de los trabajadores con peores salarios se hubieran quedado sin el 17,3% de sus ingresos. Por último, este organismo advierte de que ahora que la vacuna parece que está cercana, las ayudas deben mantenerse durante un tiempo porque las consecuencias económicas de la pandemia van a durar y van a seguir haciendo mella en los ingresos de la clase trabajadora. Estima la OIT, y este dato es demoledor, que este año va a acabar con 100 millones más de personas en situación de pobreza extrema, que no aumentaba desde el año 1998.
Quédense con ese dato, ¿eh? 100 millones más de personas en pobreza extrema, 100 millones más. Y bueno, España no es una excepción, como todos sabemos. En nuestro país los sueldos han bajado casi un 13% hasta el segundo trimestre de este año, un 13%, un descenso que además es más acusado que el que se ha producido de media en la Unión Europea.
Y es un efecto que tiene que ver con la mayor dependencia de España de 2 sectores que se han visto muy afectados como consecuencia de la pandemia, que son el turismo y los servicios. Eso explica por qué la tendencia se ha dado la vuelta con respecto a lo que pasó en la crisis de 2008. Entonces, en nuestro país fueron mayoritariamente los hombres quienes vieron descender sus sueldos porque en aquella ocasión el impacto mayor se produjo sobre la construcción. Ahora, las mujeres han perdido casi un 15% de su sueldo, una pérdida que sin las medidas de protección social que se han puesto en marcha hubiera hubiera sido un 40% superior. Y a todo esto hay que añadir que el 16,6% de quienes trabajan en nuestro país reciben ingresos por debajo del salario mínimo. ¿Por qué pasa esto? Responde Joaquín Nieto, director de la OIT en España.
Bien sea porque están trabajando sin contratos, en lo que se llama la economía sumergida y nosotros llamamos trabajo no declarado, o bien que hacen horas complementarias, trabajadores a tiempo parcial que hacen horas complementarias que no son remuneradas, o bien hacen horas extraordinarias que tampoco son remuneradas ni declaradas. Esta es una situación que debe corregirse.
Para corregirla, lo que propone la OIT es que el salario mínimo interprofesional se generalice y se mejore, algo con lo que coincide el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.
La conservación del salario mínimo es importantísimo porque impide una bajada del salario de los menos cualificados que haría que prácticamente trabajaran y tuvieran dificultades para la subsistencia.
Porque, advierte el profesor Bernardos, de que en 2021 los salarios van a seguir bajando y al igual que la Organización Internacional del Trabajo subraya la necesidad de que se prorroguen las ayudas, en este caso fundamentalmente los ERTE.
Como mínimo deben continuar 6 meses más e incluso, si la economía no repunta de forma elevada, 12 meses más. Esta era la gran diferencia entre otros países europeos y España. Cuando llegaba una crisis, en los otros países europeos el desempleo subía un poco, en España subía de manera estratosférica.
Y además el profesor pide más ayudas para 4 sectores específicos, el comercio, el transporte, la restauración y el ocio, porque
sin su ayuda no van a sobrevivir. El gobierno tiene que endeudarse más, tiene que coger y ser valiente y pensar que una rápida recuperación de la economía en el segundo semestre del 2021 solo se dará si la supervivencia de las empresas está garantizada. Lo que ahora gaste de más posiblemente sea menor que lo que se ahorrará en el próximo año y medio.
Ahí y volviendo está. Al informe de la Organización Internacional del Trabajo, termino con una pregunta incómoda que deja este organismo en el aire. ¿Por qué cuidadores y personal docente, si son profesiones de tan alto valor social, tienen sueldos tan bajos?
Bueno, pues eso sí que gracias, Asun. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Buenas tardes. Bueno, no, la verdad es que no dice nada la OIT que no supiéramos o que no intuyésemos, pero sí que hay datos que son demoledores, como esos 100 millones más de personas en la extrema pobreza, ¿no? Y que no ocurría desde el año 1998. Bueno, no sé por dónde queréis empezar.
Pues hay
está claro, los subsidios, el salario mínimo, herramientas básicas para salir de esta, y me quedo con esa afirmación que hacía Gonzalo Bernardos de que o hay ayudas a sectores muy concretos como comercio, transporte, restauración y ocio, o no saldremos. ¿Quién quiere empezar, Xavier?
Bueno, yo diría que en el panorama mundial de los trabajadores hay una cierta sensación de desamparo. Es decir, desamparo, esa es la palabra. Y claro, los salarios mínimos deben ser esenciales en todos los países. Ahora estamos hablando de
pero que se cumplan.
En términos planetarios.
Hay trampas, hay gente que hace trampas.
No, pero que existan.
Ya.
Hay sitios donde ni existen, ¿vale? Que existan. Y en lo que respecta a nuestro país, hay que decir que no hay que demonizar la ley existente en todos sus aspectos, pero en algunos sí. Es decir, en España el convenio colectivo ha pasado a la historia.
Hablas de la ley de reforma laboral.
Claro.
Hablas de la reforma laboral.
Claro. Es decir, hay trabajadores que se quedan descolgados, se quedan solos ante la empresa sin tener ningún marco óptimo para negociar. Y, en fin, una cosa es el ahorro de costes. Y otra es que con esos supuestos ahorros de costes podrían subir los sueldos. Las pequeñas empresas es más delicado. Pero yo hablo, me imagino, grandes empresas. Y yo creo que no puede ser que la gente se quede con el culo al aire y con unos sueldos por debajo de un mínimo.
¿Hasta cuándo creéis que se debe mantener los subsidios para paliar los efectos de lo que estamos viendo? Fijaros que Gonzalo Bernardos decía como mínimo 6 meses más o incluso 12 meses más. ¿Por qué no hacerlo? Aunque ahora implique una deuda mayor para el Estado, no hacerlo puede suponer gastar mucho más dinero después. Estefanía Molina, ¿cómo
sí,
lo ves?
Sí, a ver, yo por lo que he ido leyendo a algunos economistas, hay un grueso importante que defiende que todas esas ayudas que se estaban destinando a los trabajadores se empiecen a destinar ya a las empresas. Y el motivo es sencillo. Ahora mismo, los ERTE, todo el sistema para sostener la masa laboral, estaba sirviendo porque las empresas no podían abrir. Ahora ya, cuando tengamos la vacuna, etcétera, lo que se empezará a notar es el efecto, pues eso, en las pequeñas, medianas empresas, en las grandes, y a esas es a las que hay que darles el empujón, hay que desviar esos fondos del trabajador a la empresa, porque no hay que olvidar nunca que al final quien genera el trabajo son las propias empresas, y eso, la economía funciona así. El hecho es que los datos de la OIT ya llevan tiempo siendo muy malos.
Estefanía, no te muevas tanto, hay algo que se mueve y que provoca un ruido bastante molesto.
¿Ahora?
Sí, no sé, sé, como no te estoy viendo, no sé, pero yo solamente te lo digo en genérico y tú te lo aplicas a lo
vale,
que creas
quieta,
que
es. Venga, vale, ok. Entonces, por ejemplo, en el año 2019 ya decía la OIT que había un 13% de trabajadores pobres en nuestro país, que esos son personas que tienen su trabajo, que han encontrado un trabajo al que dedicarse su jornada laboral completa y aún así no les llega para pagar. Yo creo que principalmente el problema que hay en España, y es un problema que lo hablamos siempre, es el tema de que no generamos un tejido productivo que sea a futuro, un tejido que genere riqueza de verdad, un tejido que no sea ni la restauración, ni el turismo, etcétera. Esa dependencia de esos sectores en tiempos de crisis se acusa más porque los servicios es lo primero que las familias se desprenden de ello. Incluso Oxfam decía un 9% de personas en privación material severa, es decir, gente que tiene los recursos mínimos. Y ante todo esto, yo creo que en el tema de las ayudas también hay que diferenciar. Hay ayudas que han venido para quedarse y así lo cree que tiene que ser la Unión Europea. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Ya hace años, desde el año 2017, el Parlamento Europeo apoyaba y en el 19 se hizo un informe a España para que eso fuera un complemento ya vital para muchas personas, porque si no, esas personas van a empezar a computar ya en la bolsa de la pobreza de nuestro país. Se recomendaba a España esos sistemas porque, algo que es curioso en España, es que los sistemas de dependencia o de ayudas del Estado no están siendo eficaces. Ahí se encuentra un problema. Hay algunas ayudas, pero que no son eficaces. Y creo que a todo esto se le suma el drama de los jóvenes. Nos han vendido la idea de que el problema son las pensiones y que hay mucha gente mayor que lo está pasando mal, pero sí, ya con esto cierro. Si las personas entre 25 y 34 años cobran menos de 1.000 euros o en torno a 1.000 euros y los de 25 años cobran mucho menos que 1.000 euros de media en nuestro país, entonces, ¿cómo se van a pagar esas pensiones? Yo creo que el debate político es pernicioso porque hay más votantes mayores y esto no lo digo porque claro que todo el mundo merece una pensión, pero hay que asumir la realidad de quién paga esas pensiones.
Un problema crónico parece que va a ser la pobreza en nuestro país, ¿no? ¿Se puede convertir en eso, Juan Manuel de Prada?
Bueno, si no se trata de cambiar el orden económico, indudablemente. Yo creo que la anterior crisis lo dejó muy claro, ¿no? En la anterior crisis hubo una contracción de los salarios, contracción que no se ha remediado, que no se ha subsanado y que, digamos, que se mantiene ahí y sobre esa reducción va a seguir. Es decir, el paro Exacto. que ahora venga y la recuperación tímida de empleo que haya va a ser siempre sobre la base de sueldos peores, ¿no? Y no creo que la fijación de un salario mínimo con ser necesaria, naturalmente, porque todo salario tiene que tener, digamos, tiene que servir para subvenir las necesidades. En teoría tendría que ser de una familia, ¿no? Pero esto ahora ya no se puede ni plantear, dado como el estado de degeneración de la economía. Pero cuando nos fijamos mucho en la cuestión del salario mínimo, olvidamos la razón fundamental por la que los sueldos se están contrayendo y por la que se genera pobreza. Y esa razón es la concentración de la propiedad. Lo que pasa es que esto no interesa hablarlo. Es decir, la propiedad se está concentrando cada vez más. Cada vez los conglomerados empresariales, transnacionales, son más grandes y por lo tanto se está devastando el tejido de la economía nacional, el tejido productivo nacional. Es decir, en vez de haber 500 señores o señoras que regentan una hamburguesería, hay una o dos multinacionales que regentan todas las hamburgueserías. Y eso eso crea sueldos cada vez más bajos, porque la concentración de propiedad es infalible. Es decir, en cuanto más concentras la propiedad, los sueldos son peores, porque las posibilidades de competencia, de empleos alternativos, disminuyen. Y yo creo que este es el drama al que se está enfrentando las economías occidentales, ¿no? Y creo que o hay una perspectiva seria de combatir este problema desde sus raíces y, por lo tanto, distribuir la propiedad, es decir, que haya más gente propietaria y que haya más negocios compitiendo en el mercado y que, por lo tanto, también los empleos puedan ser mejores.
Bueno, o mayor redistribución de la renta, digamos, ¿no?
Sí, pero yo creo que la redistribución de la propiedad genera redistribución de la renta.
Bueno, claro, pero es más difícil de alcanzar, claro. Al menos en redistribución de la renta, por algo se empieza. Si redistribuyes la renta, a lo mejor algún día llegan a ser propietarios, claro.
Date cuenta, Julia, que la crisis anterior fue utilizada para que los sueldos se depauperasen.
Desde luego.
Y cuando hubo una recuperación económica, eso no se trasladó a una recuperación salarial.
De acuerdo.
Y mucho me temo que la crisis que ha desatado el coronavirus se vaya a traducir nuevamente en una depauperación salarial. Que sí, que solucionas aparentemente fijando un sueldo mínimo, pero es que vamos hacia un tipo de economía en que cada vez habrá más gente cobrando un sueldo mínimo. Y eso es horrible, porque sí, vale, consigues que la gente no cobre menos de 1.000 euros, ya, pero es que vas a tener cada vez más gente cobrando solo 1.000 euros. De tal manera que las diferencias sociales cada vez van a ser mayores, porque cada vez va a haber una minoría más minoritaria con sueldos muy elevados, es decir, aquellos que están en la cúspide de la concentración de propiedad, y cada vez vas a tener a más gente cobrando un sueldo mínimo de 1.000 euros y encima vamos a aplaudir porque hay un sueldo mínimo. No, la clave está en el reparto de la propiedad, y el gran drama que tiene la economía occidental, la economía mundial, la economía global en estos momentos, es la concentración de propiedad, que a mí me parece que en estos momentos está alcanzando además unas proporciones monstruosas, que además convierte a los propios estados en lacayos de esas grandes corporaciones que al final tienen más capacidad,
más poder desde luego en algunos casos.
Pero vamos a ver, yo creo que el keynesianismo todavía tiene sentido, es decir, ahora el Estado, yo creo que en una situación de paupérrima como esta en la que estamos, al margen de la distribución injusta de las propiedades y los sueldos y todo, es decir, yo creo que el Estado tiene que gastar dinero. Es decir, cuando no gastan las empresas, cuando la iniciativa privada se neutraliza, el Estado tiene que tomar la iniciativa, ¿eh?
Totalmente de acuerdo contigo.
Esto es lo que,
totalmente de acuerdo contigo.
Es un poco de libro, pero es verdad.
Y tiene que invertir en las propias empresas o crear el mismo empresas, aunque esto está muy mal visto, pero el Estado tiene que ser motor de la economía en situaciones de postración como la que hay ahora. Y en este sentido también tiene que decirle a los empresarios: os inyectamos dinero, os damos ayudas, pero a cambio de que mantengáis el empleo. Porque claro, lo que no puede ser es lo que dijo hace unos días el señor Amor, ¿no? De la asociación de la patronal, ¿no? Que dijo que, bueno, que mucha gente se iba a quedar sin trabajo. Hombre, vamos a ver, aquí de lo que se trata es de mantener los puestos de trabajo. Yo sí pienso, lo comentaba antes Estefanía, ¿no? Que quizá en estos momentos ya empieza a ser mucho más eficaz inyectar dinero en el tejido empresarial,
más barato
que
incluso,
en subsidios.
Claro.
Pero eso sí, esa inyección, esas ayudas al tejido empresarial tienen que ser, naturalmente, con la condición de mantener el empleo.
A cambio de...
Yo quiero añadir una cuestión que me parece muy importante sobre lo que he ido leyendo, que son los planes del gobierno para la ayuda europea. Hay una intuición, y es la teoría de una autora, que es Mariana Mazzucato, que ahora se habla mucho de ella, que un poco su idea es la economía progresista, por así llamarlo. Antes, por ejemplo, en el New Deal o otros momentos de la historia, se creía que el Estado, o los planes E que hemos vivido en este país, el Estado tenía que financiar obra pública, es decir, dar dinero para que las empresas contrataran a gente. Ahora ese paradigma ha cambiado y la idea es que el Estado, como decía de Prada, se convierta en inversor. Ahora está mucho la idea de que el Estado sea uno de los que participa de los capitales de las empresas, de las startups, de los que tienen proyectos para que generen inversión, porque al final hay una diferencia entre el gasto y la inversión, y es que la inversión a largo plazo genera sus propios rendimientos, el gasto no. Y esa teoría económica, la verdad que en algunos puntos tiene mucho sentido, porque habla de pasar de la economía especulativa especulativa. Se parte de la idea de que en el mundo del capital o el mundo financiero tiende a la especulación, y eso es para el enriquecimiento de cuatros y la concentración de las fortunas, a una economía que sea eso, la inversión productiva en tejido que sea capaz de autorregenerarse, porque a veces nos parece que es poco dinero el dinero europeo para todos los agujeros que hay que tapar. Pero si el Estado se convierte en el propio inversor, como un agente más, eso puede dar rendimientos. Claro, el plan no es perfecto. Siempre existe la posibilidad de, como siempre, se aglutinen una serie de empresas en torno al gobierno, que sean las que se lleven el dinero, y luego eso no tenga un rendimiento a largo plazo. Y siempre hay un riesgo, porque cuando se da un dinero para una inversión, puede no salir bien, por mucho que se evalúen esos riesgos.
Por cierto, ya está bien que Hungría y Polonia estén bloqueando a toda la Unión Europea. O sea, está paralizado el dinero que tiene que llegar y repartirse entre todos los países.
Por culpa de ellos.
Por culpa de estos dos países.
A lo mejor el episodio de la orgía del señor de Orbán.
Perdón, es el segundo de Orbán, Y es un señor que es un flagelador contra los homosexuales.
La peor cuña es la de la misma madera.
Sí. Por favor, le pillan en una orgía gay.
Sí, sí.
Generalmente.
Y baja arrastrándose por una canalera.
Por una canaleta en calzoncillos, imagínatelo. Sí, sí.
Generalmente suelen ser los más. Crueles perseguidores.
Es evidente.
Que practican
¿por qué estás obsesionado con los gays? Y dices, en muchos casos.
Son mecanismos psicológicos que están muy estudiados
en muchos
ya,
casos,
¿no?
¿Por qué son gays?
Vamos a ver, por abundar en el tema del keynesianismo, ¿no? El keynesianismo siempre se identifica, las doctrinas económicas keynesianas, que se caracterizan naturalmente por conceder al Estado un papel rector en la economía, que además es que para eso está. Sí. Es decir, el Estado tiene que ser el rector de la economía. No puede estar sometido a la economía porque si no, claro, cede en su papel primordial, que es defender al pueblo del dinero, ¿no? Pero siempre que se habla de keynesianismo, pues se habla de subida de impuestos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no. Las teorías keynesianas lo que hacen es crear riqueza. Antes creando empresas públicas. Hoy, a lo mejor, efectivamente, como dice Estefanía, pues lo que hay que hacer es impulsar las empresas privadas que ya existen, porque así, claro, al generar riqueza, efectivamente, puedes subirle el sueldo a la gente porque va a empezar a ganar más dinero. Con el crecimiento económico que tú mismo generas mayor demanda y, por lo tanto, generas riqueza y puedes recaudar mucho más. Pero es que yo creo que en el keynesianismo solo nos quedamos con una mitad, que es, claro, subir los impuestos, pero sin haber impulsado previamente la economía, ¿no? Y entonces ahí, claro, es cuando la economía se estanca, que es lo que me temo que puede ocurrir en los próximos meses o años.
Claro, esto es peligroso, yo creo, para la ideología liberal o de la derecha, porque al final estamos asumiendo un Estado muy participativo, un Estado que se convierte en un actor más, y esto hay ideologías que no lo llevan bien. Es más, hay quien cree que esto va a ser una coyuntura para, y esto hay gente que lo dice, ¿eh? O sea, pongo en palabras lo que he escuchado a alguna gente y me parece llamativo, como que el Estado va a generar gente que dependa de ellos, bolsas de pobreza y de dependientes que dependa de ellos. Estos son los argumentos que buscan contrarrestar esa voluntad del Estado de convertirse en un actor eficiente más, porque antes había la idea de que eso, ¿no? Gobiernos progresistas, gasto público, despilfarro. Pero la reconversión, y el Nobel de Economía, por ejemplo, Joseph Stiglitz, tiene también esa idea. No, también puede ser una inversión, un gasto social que a largo plazo genere sus rendimientos. Pero veremos todo esto, cómo lo gestionan estos grandes financieros o estos intereses que hay.
Pero estos grandes financieros y estos intereses y estas grandes empresas, cuando las cosas van mal, acuden a papá Estado.
Sí.
Acuden a papá Estado, no tienen ningún problema. Oiga, ayúdenos, perdónenos, condónenos. Clarísimamente.
Alguien me pedía hace un rato.
Yo soy partidario acérrimo del principio de subsidiariedad, según el cual el Estado no tiene que hacer lo que puede hacer la sociedad, lo que pueden hacer las familias, lo que pueden hacer
la
sociedad civil, como se dice ahora, ¿no?
De
por
vacío.
Supuesto. Sí. Pero hay circunstancias especiales en las que el Estado tiene que asumir esas capacidades que la sociedad no tiene, que yo creo que son circunstancias como la presente. Entonces, por supuesto, creo en el principio de subsidiariedad, pero creo que en circunstancias como la actual, el Estado sí tiene que ser el motor de la economía. Lo que pasa es que para ser motor de la economía se puede ser de dos maneras. Se puede ser mediante subidas de impuestos y subsidios, que eso sí genera una sociedad rehén, eso sí genera, digámoslo así, una sociedad cautiva, un voto cautivo, o puede ser dinamizando la economía mediante la inversión y o mediante la intervención directa de creación de empresas o de ayuda a las empresas que ya existen, que yo creo que eso es lo que debe hacer verdaderamente un gobierno en una situación como la presente.
Pero eso es un modelo nuevo, ¿no? Económicamente no se ha aprobado. Bueno, se ha aprobado una cosa o la contraria, pero eso que tú propones...
No. Mira,
¿cuál sería el modelo?
En la época de Zapatero...
Lo hizo de forma muy chapucera y que no funcionó bien Zapatero, sí, con aquel planeo, ¿se acordáis?
Ya, pero planeo es que por toda España, ¿eh?
Sí. Bueno, pero que no fue una auténtica dinamización de la economía, porque ese dinero muchas veces se invirtió...
Era financiación, a fondo perdido, era meter dinero...
Pero una actividad mínima. Estábamos en una crisis agudísima, ¿eh? ¿Recuerdo? Sí, sí.
O sea, yo quiero añadir un elemento que me ha parecido bastante interesante. Hay gente que se queja con el cambio de los horarios, del toque de queda, de que ahora, por ejemplo, hay que cambiar los hábitos si quieres salir a cenar a las 8. Pero bienvenidos sean esos hábitos, porque lo que no podemos tener son sueldos europeos con hábitos españoles. La productividad, la posibilidad de que los trabajadores trabajen menos horas generando más rendimiento, también se basa en una reordenación de lo que es nuestro nivel de vida, nuestras formas de vida. Y ojalá eso se siga explotando, porque al final es una forma como de biopoder, es poder sobre cómo la gente gestiona su vida y eso repercute en la economía.
Por cierto, que en realidad, cuando los políticos tienen que gestionar esta situación tremenda y angustiosa, es decir, hacen todos, hacen lo que Dios les da a entender o su criterio buenamente les coloca encima de la mesa. Todos hacen lo que pueden. Pero en realidad, la Generalitat de Cataluña ha dicho: no, hemos abierto los restaurantes porque no teníamos dinero suficiente como para
pagar los ERTEs y demás.
Para tenerlos cerrados, sí, que es lo que creemos que deberían estar, sí, claro, y poderles ayudar. Mm. Con lo cual dices, gloops. O sea, hay desescaladas que son porque... No por razones científicas, sino por razones estrictamente económicas.
Yo diría que hace meses que ya no se toman decisiones, sí, por razones estrictamente sanitarias.
Bueno, es lo que intentan, ¿eh? Pero, sí, claro, a partir de que tú tienes cerrado los restaurantes más de un mes, es que la gente no tiene la sangre fría de mantenerlo.
Hace un momento me decía un oyente, y me gustaría contrastarlo con otros si conocen alguna situación, ahora he perdido el tuit, ha sido hace un cuarto de hora, decía, por favor, nos pedía que hablásemos, más bien otros oyentes que hayan pasado por la circunstancia. Ya sabéis que las empresas que se acogen a los ERTE para sus trabajadores es a cambio de no despedirlos. Pues bien, me decía ese oyente que algunas empresas lo que están haciendo es acudir a la figura del despido disciplinario, o sea, como si algo hubiera hecho mal el trabajador, para así poder liberarse de la carga de no poder despedirle, ¿no? Porque ha estado acogido a un ERTE. Y dice, y luego ya en todo caso, cuando llegue el momento de la conciliación, pasado ese acto en el que va empresa y trabajador, ¿no? O ex trabajador, ya veremos, pero de momento se sacan un problema de encima. Y me decía ese oyente que planteas el tema porque hay miles de casos en España. Yo no sé si es cierto o no. Si hay alguien que está en esa situación y nos quiere llamar, que nos lo cuente. 638-442-081. ¿Habéis oído algo parecido vosotros?
Yo, la verdad es que no.
No, yo
pero,
tampoco.
Vale. Pero no. No, yo
tampoco, no tenía noticia, pero bueno, si lo dice...
Vamos a ver, la maldad pues está extendida y supongo que habrá gente que bueno, es el típico fraude de ley, ¿no?
Bueno, y gente que está en el ERTE y trabajando.
También están los inspectores de trabajo que tienen que vigilar estas cuestiones.
Sí, pues no, me parece que no damos tanto de sí. Hacemos una pausa y vamos a ver qué opiniones tienen los oyentes respecto a este informe sobre los salarios y el trabajo de la OIT. Estamos en tiempo de gabinete con Xavi Sardá, Juan Manuel de Prada y Estefanía Molina y estamos analizando y debatiendo sobre este informe que hoy ha presentado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el que previene de situación de pobreza extrema para 100 millones de personas más de los que había hasta ahora después de la pandemia. Pide que los salarios y las condiciones laborales sean revisadas. Y bueno, a partir de aquí ha habido un debate muy interesante y se añaden oyentes con opiniones propias, claro.
Bueno, yo creo que en este país no solamente es bajo el salario mínimo interprofesional, es que son bajos todos los salarios en general. Yo llevo 20 años trabajando en el sector de la construcción y si ustedes se dan una vuelta por cualquier página por cualquier buscador de empleo, verán que el sueldo que ofrecen grandes empresas de construcción a, por ejemplo, ingenieros, por supuesto con experiencia y con idiomas, es una media de 25.000 euros brutos anuales. Pues ya me dirán ustedes.
Habla un conductor de autocar. Una persona que trabaja durante 8 o 9 horas todos los días y al final de mes se lleva a su casa 1.250 euros. Llevando todos los días 50 personas o 55 o 60 personas en un autocar, continuamente viajando, continuamente haciendo kilómetros y con la responsabilidad que llevamos. Y tenemos un sueldo con la paga extraordinaria dentro de la nómina de 1.250 euros.
O sea que hay que desviar las ayudas públicas a las empresas, claro, para que puedan sacar beneficios del país y de tributar en Irlanda o en Luxemburgo, o para que los accionistas puedan cobrar un mayor porcentaje de sus acciones, un mayor dividendo, o para que el pobre empresario pueda cambiar de coche este año, que vamos, que como la crisis no ha podido cambiarlo. Venga, por favor, seamos serios y apliquemos las ayudas donde hace falta, a las familias, a las personas.
Me ha llegado al alma, el conductor que decía 1.200 euros.
Pero es que esa es la realidad.
Sí, es la realidad, sí, efectivamente.
Es que fíjate, hay un dato que es muy curioso. En España la desigualdad aumenta en las crisis, porque cuando no hay crisis, la precarización colectiva de toda la sociedad es tan alta que no hay muchas diferencias, no hay tanta desigualdad como con las crisis, que ya es muy acusada. Pero es la realidad que han dicho los oyentes. El salario medio en España son 20-25.000 euros. Eso en personas que ya están en una edad adulta, que tienen una familia, y hablamos de medios, es decir, entre el que menos tiene y el que más tiene. Verdaderamente es escalofriante. O sea, ¿cómo se puede garantizar que la gente sea independiente, que tenga su vida, el ciclo de la economía, que genere riqueza para pagar impuestos y luego que eso revierta, si son pírricos, si la gente no les llega a las colas del hambre? Han crecido con la crisis y es un escándalo.
Tenemos que tener un poco de esperanza puesta en el tema de la vacuna, que en el Reino Unido empiezan ya porque ellos tienen su propia normativa, porque ya no están en la Unión Europea.
Claro, no tienen que pasar por la Agencia Europea del Medicamento, claro.
Pero con todos los problemas y las dudas de Pfizer y la baja temperatura, pero bueno, espero que pongamos un poco de esperanza en el foco, porque si no, todo esto es muy inquietante, porque estamos hablando de un problema de salarios cuando tenemos 400, 500 muertos diarios todavía.
Y estoy viendo cosas tremendas también en Twitter. Por ejemplo, me dice un oyente que de cada 3 que cobra, cotiza solamente 1. O sea que hay una parte importante de su salario que se lo dan en negro. Y si no, dice, ya sabes dónde tienes la puerta. Que es para lo que sirvió sobre todo la crisis anterior, claro. Para decirle a un trabajador díscolo, ahí tiene esa puerta, hay 4 millones más esperando ese puesto.
Eso también es resultado de que se ha roto un poco la fuerza del sindicalismo, porque antes esta idea de si a usted no le gustan sus condiciones se puede marchar, había instancias intermedias que a uno le defendían. Ahora se ha convertido en la ley de la selva. La gente, y esto lo hemos hablado a veces, los jóvenes no perciben que alguien les vaya a mediar o ayudar cuando negocian sus condiciones. Es así, o lo tomas o lo dejas, porque ya vendrá otro que acepte estas condiciones pírricas. Esto es un escándalo. Uno de cada 4 personas en este país está en riesgo de pobreza, es decir, de caer en la pobreza, 1 de 4.
Insisto en lo del convenio colectivo,
En general, lo colectivo ha perdido su reputación. Ya no hay nada colectivo. No hay nada colectivo.
No ha perdido su reputación. Es que no. Tiene ninguna eficacia porque es que ha desaparecido de la legislación.
Bueno, porque
el trabajo se ha deteriorado mucho, pero bueno, se ha deteriorado.
Porque la leyenda es que alguien que vale y por su esfuerzo puede conseguir lo que quiera. No en la fuerza del grupo, sino que alguien que simplemente lo desee mucho y sea capaz de hacerlo.
Se ha deteriorado en todos los sueños, pero vamos a ver también, esto es una cosa que se está potenciando. Aquí tuvimos una vez un programa que a mí me dejó muy, muy, bueno, muy sorprendido, ¿no? En donde llamaba, pues llamó, no sé, pues un carpintero, llamó un diversa gente que hace oficios, ¿no? Y buscaban aprendices, y esos aprendices ya no existen, porque ya no hay ningún chico que sepa trabajar la madera, o que sepa cortar un traje, o que sepa... quiero decir que también se está generando, esta pobreza también es producto de trabajadores que no están siendo formados, ¿no? Porque, bueno, se encauza a los jóvenes hacia unos estudios universitarios que luego no sirven para nada, pero la realidad es que, bueno, el deterioro, digamos, de las condiciones de trabajo es general.
Pero la construcción también se viene abajo, ¿eh? Y las inmobiliarias, y los departamentos de recursos humanos de las empresas, es decir, estos van a sufrir mucho.
También os digo una cosa, ¿eh? Esto fusilando a 26 millones de españoles se arreglaría, ¿eh?
Sí.
Que sabéis que es lo que ha dicho en un chat privado este general de división, ¿no?
Eso sí, es una barbaridad.
Fusilar a 26 millones de españoles. Es bueno, ahí está.
Pero el otro le dice,
ahí está el chat, ¿verdad?
Pero el otro
ahí
le
está
dice,
el chat y está sí, el señor.
Sí, pero otro le dice, pero son muchas balas, ¿eh? 26 millones de balas.
Es una barbaridad.
O sea, no sé si disponemos de tanta munición.
Yo, tremendo, ¿eh?
Sí,
quería añadir un dato que me parece importante cuando se dice, ¿no? En España la gente no quiere hacer formación profesional. También hay que entender de dónde venimos. Muchos de la generación de mis padres, su máxima ilusión era que sus hijos estudiaran. También eso lleva un tiempo cambiar la mentalidad de que es igual de digno, incluso va a ser más digno cobrar un buen salario siendo charcutero que a lo mejor siendo licenciado en humanidades. Pues todo eso lleva un tiempo. Y de hecho, tampoco es del todo cierto que los estudiantes o los estudiosos no tengan posibilidades. Lo que no hay es un tejido que los absorba. Ese es el tema. Cuando uno estudia, en general tiende a encontrar oportunidades en cualquier país de nuestro entorno, pero lo que no hay aquí es un tejido que los pueda absorber. Bueno, ese es el problema.
Lo que no es normal es que todo el mundo estudie, incluidos los que no quieren estudiar o no tienen capacidad para estudiar, ¿no? Que es que, digamos, que halagar fácilmente a todo el mundo y decirle, no, todos podemos ser iguales y todos podemos tener una carrera. Bueno, si no se trata de eso, si es que al final las carreras pues se deterioran porque hay mucha gente que no tiene vocación para el estudio y puede tener vocación para oficios y hacerlos muy noblemente. Claro, hay que procurar que estén bien remunerados y que generen riqueza.
Pero cuidado,
no, hay que distribuir la propiedad.
Pero cuidado con ese discurso, porque al final, ¿quién dice quién vale o quién no vale? A lo mejor una persona que aparentemente vale no, es que viene de un buen colegio, de un buen entorno, de unos padres con contactos, ¿quién dice quién vale y no vale?
Hay que garantizar igualdad en el acceso a la educación y hay que conseguir que la educación tenga un buen nivel.
Bueno, veo...
hombre, luego de forma natural hay gente que evidentemente pues no sirve para estudiar.
Veo que
es que esto no es malo, ¿eh? O sea, que es que hay mucha gente que sirve para otras muchas cosas que son infinitamente más creativas, productivas y fecundas para sí mismo, para su familia,
pero,
y para la sociedad.
Pero que no sea por motivos de clase.
Señores, que es un poco tarde. Sardaba.
Las empresas de compras. Las empresas de compras y logística, el comercio electrónico, las tecnologías de la información, TIC, y salud y ciencias de la vida. Esos parece que son empleos y tareas que tienen futuro.
Bueno, está bien como mensaje. Veo que nos ha gustado lo del chat de los golpistas, ¿eh? Veo que no.
Pero
eso es, tiene otro gabinete entero,
no,
¿verdad?
No, claro, vale. Que lo tiene. No, es apasionante. Es claro, apasionante, ¿verdad? No,
es que a mí me tiene. Sí, bueno,
y tú no has hecho la mili, ¿eh?
No, igual he hecho más de una. Tú sabes que las novias de antes hacíamos la mili también.